SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Vamos hoy a reunir a nuestro particular gabinete de crisis en el Valencia para analizar posibles escenarios y soluciones de cara a ese partido dentro de dos semanas en Vitoria, a ver todo lo que creemos que tiene que tocar Corberán para que el Valencia funcione. Con inquietudes de redacción, que son muchas, y con el diagnóstico y las soluciones que aporta el conocimiento y la experiencia de Javier Subirats. Antes, algunas cuestiones en nombres propios en el Valencia, y después, lo prometido es deuda. Decía ayer que estas dos semanas vamos a atacar informaciones importantes en el Levante y en Valencia Basket. Pues hoy abrimos con el Levante y con dos nombres propios, que son Eta y Young, con información importante que va a desvelar Alemán de su contrato, y con Carlos Álvarez, todo encaminado para la renovación de la joya del Levante, como desveló en la Cadena SER Héctor Rodas hace unos días y como ayer confirmó de manera pública el CEO del Levante, José Dávila. Antes que nada, un paso rápido por Paterna. Allí ha estado un hombre de esta casa, de la Cadena SER y del diario AS, Javi Teruel, pendiente de dos nombres, de Mukhtar Diakabi y de Ugrinić. Con los dos hay noticia. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fran?
Preocupación con Mukhtar Diakabi. Venimos apuntando un poco la sensación que hay en el club, que es de mucha preocupación, que es de lesión muscular grave, de una posible lesión de entre 3 y 4 semanas. Y hoy lo has cazado a Mukhtar, llegando acompañado por gente de su entorno familiar, después de pasar más pruebas médicas.
Sí, a las 10 de la mañana estaba citado el primer equipo para saltar al césped. Ha tardado un poquito más porque han estado encerrados una pequeña charla con Carlos Corberán, y a eso de las 11 menos cuarto, 11 menos 10, ha aparecido por la Ciudad Deportiva de Paterna, como bien dices, Mukhtar Diakabi, acompañado de un familiar que lo ha acercado a la Ciudad Deportiva, ha bajado del coche, y cojeando, se le veía ostensiblemente cojeando, entre las instalaciones. Tenemos el vídeo en las redes de SER Deportivos Valencia. Venía de someterse las pertinentes pruebas médicas, después de ese pinchazo que le dio en el muslo izquierdo, la parte trasera del muslo izquierdo, el pasado sábado. Nada más empezar el partido, minuto 3, una carrera con Portu, se queda parado Diakabi y se tira al suelo y lo pide el cambio. Ayer hubo pruebas, pero el hematoma que tenía en la zona no permitió verlo con claridad. Hoy ha vuelto a haber pruebas y desde el club me confirman que va a haber más pruebas, porque todavía no se acaba de ver con claridad la gravedad de la lesión que tiene. Como tú decías, en el peor de los casos, el Valencia se teme casi un mes de baja, en el mejor, siendo optimistas, 2-3 semanas. Eso quiere decir que se perdería seguro el partido del 20 de octubre contra el Alavés, el 25 contra el Villarreal, el de Copa con el Macarena, que entiendo que no jugaría, pero también se perdería. Veríamos, en el mejor de los casos, si el 1 de noviembre podría estar en el Bernabéu para visitar al Real Madrid. La semana siguiente es 9 de noviembre contra el Betis, y luego ya un parón de liga, otro para las selecciones, y ya el derbi el 23 contra el Levante. Es una baja complicada, una baja muy importante para Corberán, porque era la pareja de Tárrega, el suplente Escopete, y luego hay otro que es Somert, que yo creo que no está ni se le espera en el Valencia, porque le crean la salida este verano, se la dieron, se quedó al final, no ha jugado en un minuto. Y luego otra cosa hay que ver también, Fran, perdona, la Copa de África, porque esto va bien en enero, Diakabi se marcha en la Copa de África con su selección, así que ya veremos lo que pasa con el central.
Bueno, pues asunto muy delicado a corto plazo en lo que tiene que ver con octubre y noviembre. Por el escenario que pinta Javi Teruel, cabe la posibilidad, si se alarga esta dolencia muscular, que no esté hasta después del siguiente parón. Es decir, que pudiera jugar contra el Levante, pero hablamos de finales del mes de noviembre. Pero como todavía le han hecho pruebas médicas en el día de hoy, bueno, vamos a esperar al diagnóstico final y a la estimación que haga el Valencia, que antes de las pruebas, antes, digo, ayer, era, como digo, de entre 3 y 4 semanas.
Hoy no va a haber parte médico, Fran.
Hoy no.
Han dicho que no. Hoy no hay parte médico, no. Porque están esperando a hacerle más pruebas para ver ya con claridad lo que tiene.
Y luego hay un nombre por el que te quiero preguntar, que es Ugrinich. Ugrinich, venimos explicando un poco lo que piensa Carlos Corberán de él. A mí me explican que está muy contento con el trabajo que hace de manera diaria el futbolista. Me llegaron a contar la semana pasada que en Girona iba a ser titular, que en los planes del entrenador estaba el meterlo en el once inicial, que fuera una de las modificaciones Ugrinich de inicio en Montilivi, pero ¿qué ocurre? Que el día antes de viajar a Girona, el jugador llega cojeando a Paterna y llega refiriendo unas molestias en la rodilla. Lo reconoce, creo recordar, Corberán, sin que le pregunten por Ugrinich en sala de prensa. Él habla del estado del jugador, que luego no participa en el partido y que, por ejemplo, hoy, Javi, no ha entrenado.
Hoy no ha entrenado junto a Fulquier, que también tiene en la rodilla molestias. Los dos tienen un tratamiento, no voy a decir conservador, pero sí que están más en el foco y entrenan al margen del resto de sus compañeros. Y lo de Ugrinich preocupa porque llegó el 6 de agosto, hace ya más de dos meses, que firmó por el Valencia, ha jugado cuatro ratos, ha jugado 92 minutos en cuatro partidos, sí que es verdad que dio la asistencia después de un saque de esquina en el gol de contra el Español, pero están preocupados por él. El otro día confesaba Carlos Corberán, lo que tú has dicho hace un momento, que tenía molestias en el tendón rotuliano, y vemos lo que pasa con un futbolista que llegó, que el Valencia desembolsó dinero por él, que llegó como un jugador importante para el centro del campo, y que todavía no ha tenido esa importancia que se le espera dentro del equipo. Estos 15 días van a ser claves, igual que para Fulcre, que también arrastra molestias en la rodilla, para ponerse a punto, para poder entrar en la dinámica del grupo y empezar ya a ser un jugador importante dentro del equipo. Pero de momento hoy no ha entrenado, insisto, ha entrenado al margen de sus compañeros, y veremos lo que pasa estas dos semanas.
3,5 millones, Fico Ugrinich, un jugador en el que Carlos Corberán tiene muchas esperanzas, un futbolista que está convencido que puede aportar mucho, pero veremos cómo evoluciona ese tendón rotuliano. Reitero que la intención del entrenador era haberlo metido de inicio en el partido de Montilivi este pasado fin de semana. Javi, gracias, un fuerte abrazo.
Otro.
Nombres propios del día en el Valencia: Diakabi, Ugrinich y Mateo Alemany. Seguro que lo han visto y si no, se lo cuento. Ha hecho oficial el Atlético de Madrid el fichaje de Mateo Alemany como director de fútbol. Cuando uno piensa en lo que tiene que ver con el Valencia, que nada puede empeorar y que nada puede ir a peor, pues reaparece una figura que fue clave para que el Valencia se metiera en Champions, para que el Valencia ganara aquel título de Copa del Rey en 2019 y se enrola en una estructura que ya funciona a las mil maravillas, asentada en la Champions, peleando por títulos, firmando jugadores de mucho nivel, como es el Atlético de Madrid, que hoy está lejos, está a años luz, pero que hace seis temporadas el Valencia le quitaba jugadores, el Valencia le peleaba títulos y le peleaba futbolistas. Esta incorporación de Mateo Alemany al Atlético de Madrid, esta mañana he preguntado, tiene mucho que ver con las negociaciones que tiene el máximo accionista del equipo colchonero con Apollo Global Management. El Atlético de Madrid va a crecer a nivel económico, incorporó a Óscar Mayo para toda la estructura de negocio, hombre fuerte de la liga, incorporó a Carlos Bucero y ahora incorpora a Mateo Alemany. Esto es hacer un Dream Team de altísimo nivel, de gente muy capacitada, y esto es plantearse el presente para acercarse lo máximo posible a Barcelona y a Real Madrid. Mateo Alemany, después de marcharse del Valencia, humillado por Meriton Holdings, ha estado en el Barcelona, donde ganó tres títulos, ha estado en el mercado libre dos temporadas y ahora firma en el Atlético de Madrid, donde va a seguir peleando por títulos. Y firma por el Atlético de Madrid porque esta posible entrada de Apollo Global Management en el accionariado garantiza el pelear por grandes jugadores y el hacer proyectos de mucho dinero, de mucha capacidad económica. Cuando el Valencia se libere de Peter Lim, cuando los valencianistas nos liberemos de Peter Lim, que ya veremos quién entra al club, porque esa es la segunda parte, pero en el caso de que entre alguien capaz y con nivel, va a costar muchos años alcanzar al Atlético de Madrid, porque en volumen de negocio y en estructura deportiva está a años luz de este Valencia. Es tremendamente duro para un valencianista ayer tragarse los 98 minutos de garbelleo de Ron Gurley y esta mañana desayunarse con el fichaje de Mateo Alemany por el Atlético de Madrid. Pero es lo que Peter Lim ha querido. Mató en vida al Valencia después de la Copa del 19 y ahí lo tiene. Enganchado a la respiración artificial, muerto, contra las cuerdas y con una única preocupación: la pasta del Nou Mestalla. La pasta de la SAD en la venta cuando esté terminado el estadio. Esa es la única preocupación que tiene Peter Lim. Esta mañana he vuelto a escucharme buena parte de la rueda de prensa de Ron Gurley y es tremendo cómo nos han vendido que ha venido aquí un CEO de fútbol. Hoy recuerdo los primeros programas que hicimos cuando llegó a Valencia, que nos informamos y contamos, Chimo, por ejemplo, que habló con gente que lo conocía. No, olvídate, este no es un director deportivo. Este es un tema de gestión. Este es más un empresario que alguien de fútbol. Y ayer mencionó 8 veces el nuevo estadio. 8. Es lo único que les preocupa. La leña del nuevo Mestalla. Ya hacer un equipo de fútbol, y como no van un equipo de fútbol, va a dar igual el nuevo Mestalla, ¿eh? A mí de ahí no me baja ni Dios. No vale. El proyecto no vale en sí mismo. Por mucha tela que tengan para hacer el campo, en la operación con Goldman, como el Valencia no monte un equipo de fútbol competitivo que de verdad se meta en Europa y que tenga nivel, no hay nada que hacer. Es una empresa muerta en vida, porque no se podrá pagar. Los préstamos no se van a poder pagar si el Valencia no es un equipo de fútbol competitivo. Y eso que es de cajón de madera de pino, que yo no le escuché ayer a Ron Gurley. Ayer Ron Gurley dijo que cuando el equipo se vaya al nuevo Mestalla, estará en Europa, pero no dijo cómo. Y en ningún momento dijo que es fundamental hacer un equipo de fútbol competitivo que se meta en Europa, que se garantice 60, 55, 70 millones de ingresos cada año mínimo por Europa. No lo dijo. Me preocupa. Eso me preocupa a medio. A corto lo que me preocupa es que el Valencia no le gana a nadie. A vuelta de pausa con Carlos Martínez, con Alemán, con un servidor, vamos a plantearle a Javier Subirats todo lo que nos preocupa, que es mucho del Valencia, que entiendo que representa a lo que le preocupa al valencianismo, a ver qué respuestas y claves puede darnos Javier Subirats.
Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Ajuntament de Torrent.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Con Amado Salvador, cocinar sabe mejor en una cocina DOCA diseñada para ti. AmadoSalvador.es.
En Tecniventana, si cambias tus ventanas con rotura de puente térmico o PVC, te regalamos la instalación. Da el paso a un hogar más eficiente, solo por tiempo limitado. Más información en tecniventana.com.
Tu reforma con Taulei Reformes y Rehabilitaciones, tu cooperativa de confianza. Taulei, reformas de edificios, locales y viviendas. Financiación a medida para comunidad de propietarios y particulares. Taulei Reformes y Rehabilitaciones, 96-336-9626.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Ballant, ballant. A partir del 28 d'octubre, al Teatre Micalet. No et quedes sense la teua entrada.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Si tus ojos tienen deformaciones en la córnea y no consigues mejorar la visión, podemos ayudarte. Lentes de contacto para córneas irregulares. Contacta con Contact Vision, Centro de Especialidades Ópticas, Plaza de los Pinazos 6, primer piso, Valencia. Tenemos soluciones a tus problemas.
Últimos días. Oco son mis ventanas. Adelántate al frío. Cambia ahora tus ventanas y comienza a pagar el año que viene. Ven a visitarnos a nuestra tienda de Valencia en la calle Valle de la Ballestera 26 o llámanos al teléfono 96-349-0202 y vamos nosotros.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
4 menos 25. Lo que está pasando, seguro, esta semana y la anterior y la que viene en Paterna, puede ser un poco esto. Esto que vamos a escenificar aquí. Nos ha pasado esta mañana en redacción, hablando alemán. Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Martínez, hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y un servidor de lo que nos preocupa el Valencia. Cada uno con sus preocupaciones, cada uno con algo que nos parece clave y que pensamos que si Corberán toca esa tecla, el Valencia va a mejorar. Y bueno, como hoy estaba prevista la llamada a Javier Subirats, pues cada uno va a exponer lo que nos preocupa y de remate, Javier Subirats nos dirá si le parece que sí, le parece que no o qué le parece importante a él. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A lo mejor te preocupan nuestras tres y otras tres, pero quiero que nos escuches un poco para ver si estamos en sintonía y lo más importante, que cuando acabemos saquemos unas conclusiones que puedan servirle, por ejemplo, al entrenador, que me cuentan que está tranquilo, que está muy concienciado, que evidentemente está preocupado, ¿no?, y ocupado en buscar soluciones, hablando con mucha gente de dentro y de fuera del club para mejorar al Valencia. Bueno, pues lo que pretendemos es, con esta crítica de lo que no nos gusta, ser constructivos y que él pueda mejorar ya en el siguiente partido, que es contra el Deportivo Alavés. Carlos, empiezo contigo. ¿Qué es lo que más te preocupa de estas 8 jornadas del Valencia?
A ver, yo el planteamiento que haría, o sea, de base parece muy sencillo, pero seguro que tiene muchas complejidades a la hora de responder, y no sé si tiene una respuesta concreta. Seguro que Javi sabe más que nosotros, pero mi pregunta básica sería: ¿por qué algo que funcionaba la temporada pasada no funciona en esta? Así de simple, parece muy simple. El año pasado más o menos funcionaba bien en casi todos los partidos la forma de jugar de Carlos Corberán con su Valencia, y este año, que creo que tampoco ha cambiado mucho la idea del entrenador para con su equipo, no funciona prácticamente. Quizá una respuesta, me adelanto a lo que puedas responder tú, Javi, es que el año pasado estaba Umar Sadik y este año no hay un jugador de esas características. A mí me preocupa la salida de balón. El año pasado el recurso Umar Sadik se podía plantear en determinados partidos o en determinadas jugadas si no había forma de sacar la pelota desde atrás. Entonces, pelotazo largo para que la aguantara el delantero y a partir de ahí armar segunda jugada en el campo del rival. Pero cuando no se utilizaba ese recurso, se salía más o menos bien con balón desde atrás. Creo que la propuesta de este año, sin ese recurso de la pelota larga, porque no hay un jugador de esas características, se está intentando de la misma forma, salir desde atrás con tres jugadores que saquen la pelota, con dos alas abiertas. No sé dónde está el problema para que el año pasado sí se jugara más o menos bien desde atrás y este año no se juegue prácticamente nunca bien desde atrás. Y si la respuesta, me adelanto, es en parte el que no hay un jugador de las características de Umar Sadik, te preguntaría, Javi, esta primera te la hago como entrenador y la segunda te la haría como director deportivo. ¿Por qué se ha traído a una alternativa a Umar Sadik que no tiene las características de Umar Sadik? ¿Por qué no se trabajó, además de Umar Sadik, hasta el último día de mercado, una opción B que se pareciera a Umar Sadik, una opción C que se pareciera a Umar Sadik, hasta una opción Z que se pareciera a Umar Sadik? No que haya venido, cuando no se pudo traer a Umar Sadik, un jugador, Lucas Beltrán, que nos está demostrando que tiene una serie de condiciones válidas, pero que no tiene nada que ver con Umar Sadik. Así que te hago una, como entrenador, de por qué el equipo no juega nada bien con pelota desde atrás este año y el año pasado sí, y la segunda, ¿por qué no se ha traído, ya que no se pudo traer a Sadik, un jugador de esas características, como miles de alternativas que se podían haber planteado, y no un jugador totalmente diferente?
Javi.
Bueno, la verdad es que
casi nada.
Es una pregunta que dices, vamos a ver, ¿por qué no se ha traído? Pues porque estamos en este Valencia, ¿no? En este Valencia que se valoran otras cosas antes que el tema deportivo, ¿no? Yo creo que el Valencia a nivel defensivo ha perdido algo en lo que son el tema de centrales a la hora de salir, sin que Mosquera hubiera hecho una gran campaña. Jarek tampoco era muy titular, pero bueno, quizás tenía un poquito más en la salida de Barrenechea, ¿no? Y después, pues bueno, adelante tenía un jugador como Sadik. Yo creo que, vamos a ver, para hacer esa función, bueno, también está Hugo Duro, ¿no? Que es un jugador que de espaldas puede recibir y también puede hacer ese tipo de función, ya que no has traído a otro jugador. ¿El por qué? Bueno, porque estamos en, ¿por qué? Porque estamos en este Valencia, ¿no? El Valencia, pues bueno, es que está demostrando, dice, ¿cómo lo analizas? Jolín, pues dices, jolín, es que solo le falta, vamos a ver, que en la portería pues haya más seguridad de la que hay tras la salida de Mamardashvili. Solo le falta que la defensa sea más contundente y que saque mejor el balón. Solo le falta que el centro del campo pues intente jugar más el balón y que sea más contundente también a la hora de cortar los contraataques de los contrarios. Y en la parte de extremos falta que desborden. Creo que solo Danjuma está mostrando un buen nivel y adelante necesitamos goles, ¿eh? Entonces dices, solo nos falta eso. Es que eso es todo, ¿no? Entonces, claro, el Valencia, al final las cosas se tienen que hacer en verano. En verano pues no se han hecho. Yo creo que al final te han venido jugadores que no son todos titulares, no vienen a reforzar, se han ido otros y al final pues tienes un equipo que no está dando el nivel y con un calendario que ahora mismo pues casi empieza a asustar el que viene.
Alemán.
Yo le quería preguntar a Javi, precisamente me la deja votando por el tema de eso que ha dicho del once titular, ¿no? Porque hay una máxima en el fútbol, ¿no? Que si algo funciona, mejor no tocarlo, pero como no funciona nada, pues lo que va haciendo Corberán es ir probando onces, ¿no? De hecho lleva 8 sobre 8. Y la justificación, y me gusta basarla en la propia voz de Carlos Corberán, no es porque haya 11 titulares, como dice Javi, sino porque dice que tiene 23 muy iguales.
Yo sinceramente pienso que tenemos una plantilla muy equilibrada, donde hay 2 jugadores por posición, pero muchos de esos jugadores, sobre todo en el frente de ataque, tienen versatilidad, y creo que va a ser más difícil este año ver 11 de forma continua, porque hay jugadores para mí de un nivel muy similar que puedes alternar, y eso te permite, sobre todo momentos también donde acumulas muchos partidos, ver cómo llega cada jugador para sacar siempre el 11 más competitivo.
¿A ti te parecen, Javi, estos 23 jugadores muy parejos, muy iguales, aunque sean versátiles y puedan jugar en diferentes posiciones, como para justificar la no continuidad, o por lo menos que veamos, no digo un 11 sobre 11, pero lo que sí veíamos el año pasado, 9 de 11, 10 de 11 en cada partido?
Bueno, realmente cuando dices que tiene una plantilla muy pareja en las diversas posiciones del campo, pues es que, vamos a ver, uno puede ser parejo en un nivel de calidad alto, puede ser parejo en un nivel de calidad medio o puede ser parejo en un nivel de calidad bajo. Si él dice que está conforme con el nivel de los jugadores que tiene, pues prácticamente la responsabilidad está recayendo sobre él, que quizás no está pudiendo sacar el rendimiento que quizás el año pasado sí sacó, con una plantilla, según él, más compensada, ¿no? Porque el año pasado sí que sacó ese rendimiento. Yo también pienso que fue un gran rendimiento, pero sí que es verdad que a veces sacamos algunos puntos que eran difíciles, pero al final fueron buenos. Pero este año, a lo visto, pues no está pudiendo dar con la tecla, ¿no? Entonces, pues quizás se deba a que ese nivel parejo de los jugadores pues está en un nivel medio-bajo.
Claro, dices, lateral derecho, ¿hay competitividad? Sí, pero ¿qué nivel tienen Thierry y Fulquier? ¿Llegan al 5? Claro. Uno es un 3,5 y otro es un 3,7. Ya, sí, sí. Entre ellos está muy reñido, pero sí. Es que no llegan al 5.
Pero ¿qué niveles, efectivamente?
Claro, sí, claro. Te he captado enseguida. Y yo te quiero preguntar por uno de los caballos de batalla nuestros, pues desde Condopia. Que al final es tu posición, es la tuya, es la que jugabas y para mí pues es palabra de Dios como todo lo que dices, pero esto no. Más. Yo te he escuchado muchas veces decir que un equipo es lo que es su centro del campo, que es el motor y que sí. Si eso funciona. Y yo eso, pues allá donde voy con la reflexión de Javier Subirats a quien me quiere escuchar, porque es que tiene todo el sentido del mundo. Para mí el equipo se está muriendo por ahí. Porque luego te puede gustar más o menos Tárrega, Diacabí, Copete, o te pueden gustar más los delanteros, pero para mí el equipo, el Valencia, se muere por el medio. Y se muere por el medio porque ni pincha ni corta. O sea, es un centro del campo que no tienes un jugador físico, uno, no lo tienes. El otro día a mí se me caía la baba viendo al Sevilla porque es que tenía 3, a Sou, a Mendy y a Agumé, y los tres estaban en el campo contra el Barça. Luego, si un día hace falta menos, pues pones dos, pero tiene tres para jugar. El Valencia de ese perfil físico no tiene ninguno. El otro día, Pepelu perdió un montón de duelos con Witsel y con Iván Martín, que no son Vieira ni Albelda reencarnado. O sea, es un centro del campo que no muerde, que no gana una pelota dividida, que le cuesta mucho. Yo a Pepelu no le he visto el nivel de hace dos años, ni con balón ni sin balón. Y Javi Guerra tampoco es un chaval ganador de duelos. Él es un jugador de zancada, más de llegada que de recuperación. Yo ahí, Javi, veo, y lo dije cuando valoramos el mercado el 1 de septiembre, y lo digo hoy, y lo diré el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, yo creo que tenemos un agujero. Y que además el entrenador no ha encontrado la fórmula para hacer jugar a Javi Guerra. O sea, porque al final, Javi Guerra es el bueno. En teoría es el bueno de ahí. Y no ha habido todavía. Está claro que con doble pivote no. Y jugando tres, pues tampoco lo hemos visto. No sé lo que podrá aportar Ugrinić, que son 3,5 kilos, pero de momento la rodilla no le deja jugar. Ya veremos cuando esté Ugrinić, pero de momento ahí yo veo un agujero gigante.
Sí, como dices, yo comento siempre, ¿no?, que lo del centro del campo es primordial en un equipo. Está claro que al final los partidos se deciden en las áreas, ¿no?, tanto en ataque como en el área defensiva. Al final se decide si eres fuerte en el área defensiva. Pero para eso, para que tú seas fuerte en ataque, necesitas un centro de campo que sea fuerte y que te haga llegar balones precisos, bien a banda, bien a los delanteros, para que puedan marcar goles. Y por contra también, en el aspecto defensivo, que tengas un centro del campo con uno o dos jugadores, normalmente uno, que sea uno que sepa jugar en esa posición y que, lógicamente, los jugadores no vengan con tan sueltos para poder llegar al área contraria, con lo que lógicamente si llegan sueltos vas a debilitar tu defensa, ¿no? Entonces, pues ese es un gran problema del Valencia, que vimos, por ejemplo, efectivamente, que el Girona pues no tenía unos hombres excesivamente defensivos y que solo Javi Guerra, ¿no?, en esos 10 minutos que no tuvo más el Valencia, que fue muy superior al Girona y que tuvo ocasiones de gol, Javi Guerra los superaba solamente con la zancada, los pasaba claramente y creaba situaciones de superioridad numérica que podían crear situaciones de gol. Eso en el aspecto ofensivo, ¿no? Y en el aspecto defensivo, ya que has nombrado el partido del Sevilla, pues vimos un Sevilla que, lógicamente, tiene los jugadores que tiene, son jugadores muy físicos, pero sobre todo algo que creo que le está faltando mucho a este Valencia, que creo que no sé si se han equivocado por el tema de la segunda vuelta, de esa buena segunda vuelta, pero les hace falta mucha mayor intensidad que era la que mostraron los jugadores del Sevilla. Los jugadores del Sevilla se comieron a los jugadores del Barcelona, les presionaban, les mordían, le hacían falta. Pues el Valencia, más que nunca, con este tipo de plantilla que tiene, necesita un nivel de intensidad muy alto.
Firmo debajo en lo de la intensidad, como en todo lo demás, y acabo con una pregunta. ¿Recomendarías de cara a enero firmar un Agumé, un Mendy, o sea, un pivote defensivo y un Sadik?
Recomendaría eso, desde luego. Si pudiera ser un jugador organizador también, recomendaría un jugador bueno y fuerte también adelante, y recomendaría un central también. Creo que el Valencia necesita en la parcela central un jugador con experiencia, porque si no vamos a sufrir mucho.
Pues recomendado está para quien quiera escuchar, que afortunadamente es mucha gente. Los 20 y 48, ¿bien? Son 20 y 48, ¿no?
muy bien, gracias a Dios, bien. Y bueno, y orgulloso y contento de estar con todos vosotros.
Pues felices 20 y 48 y que sean muchos más.
Un abrazo. Venga, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao.
3 y 49. A vuelta de pausa con Alemán, Eta de Jong y Carlos Álvarez.
La Ruta, modernidad, cultura y descontrol. La primera exposición inmersiva sobre la Ruta del Bacalao en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals. Desde el 3 de octubre vibra con las noches eternas de los 80 y los 90. La mítica ruta y su legado cultural y social a través de realidad virtual, instalaciones interactivas y una sala inmersiva única con láser mapping. Entradas ya a la venta en bombasgens.com.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios: hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
Si eres multireformista, puede que no sepas dónde será tu próxima obra. Por eso, en Obramat ofrecemos más de 20.000 productos para tu construcción y reforma. Haz tu pedido en tu almacén más cercano o en obramat.es y te lo enviamos en 24 horas a pie de obra con transporte para materiales voluminosos o recógelo en 2 horas en cualquier almacén para hacer tu día más fácil. Donde compran los profesionales. Obramat.
¿Eres profesor de autoescuela? En Autoescuela Meliana necesitamos nuevos profesores de autoescuela. Buenos horarios, buenos vehículos y una buena remuneración te están esperando. Envía tu currículum a gerente@autoescuelameliana.com o llama al 96 149 4010. Autoescuela Meliana.
Obra, rehabilitación y reformas. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin intereses. Adecua, con K de kilo. Conócenos en adecua.es.
¿Listos para jugar? Ven con tu pareja a estrenar el alojamiento más privado y elegante de Valencia. Disfruta en Beniparrey de Motel Joc. Lujo, sensualidad y un toque de picardía que solo podrás encontrar en Joc. Let's Joc, pista de silla salida 7.
Se acaba el año y no has vendido tu coche.
Véndelo antes de que se acabe, sin complicaciones y al mejor precio en HR Motor. Coge cita y véndelo.
HR Motor en Paterna, Quart de Poblet y Sedaví.
En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Es, para mí, el fichaje de la Liga. Es uno de los nombres de la temporada y es un asunto al que seguir y del que tener toda la información posible, porque es verdad que el cierre de la operación fue un poquito extraño, pero a medida que pasa el tiempo, Alemán, vamos sabiendo más cosas de cómo es el contrato que tiene el Levante con Etayo.
Sí, la feliz noticia es que el Levante tiene el 100% de los derechos del jugador, además con un contrato de larga duración por 4 temporadas, pero sabiendo, y esta es una de las primeras partes de la información, que su fuerza negociadora concluye en el instante en que un club deposite 30 millones de euros por su cláusula de escape.
Ese es el importe de la cláusula.
Ese es el importe de la cláusula, con lo cual es el importe de la cláusula que cambiaba justamente entre el 1 y el día 2 de septiembre, el día del cierre del mercado. A partir de ahí, Levante y Villarreal, la verdad es que diseñaron una operación de pura ingeniería financiera. El futbolista del Villarreal estaba valorado por el Villarreal en 6 millones de euros y fue traspasado solo por 3. En aquel momento todo decía el mundo, esto es una ganga, pero ¿qué ha hecho el Villarreal? Ha perdido la cabeza, pero ¿cómo ha hecho esto? Y encima el 50% de los derechos económicos pertenecen al Cádiz. Bueno, fue la decisión que se tomó en aquel momento por los criterios ya explicados, deportivos y económicos. A partir de ahora, una vez demostrado el jugador que ha acreditado en tan solo 8 jornadas, que ya ha metido entre el Villarreal y el Levante 5 goles, 3 asistencias y se ha convertido en internacional absoluto por Camerún, hay que empezar a dibujar los escenarios. ¿Qué pasaría en la hipotética venta del futbolista el próximo verano o el próximo mercado de invierno? Porque hay un mercado abierto y ha dicho que la cláusula está fijada en 30 millones de euros. Los escenarios que se dibujan para que haya compensación, porque aquí hay 3 clubes en marcha, Levante, Villarreal y Cádiz, ante esa posible venta, vienen fijados por parámetros de plusvalías. Plusvalías que se generan a partir de los 3 millones de euros, que es lo que desembolsó en su momento el Levante. Si la oferta de venta que llega queda fijada entre los 3 y los 7,5, el 80% de la plusvalía sería para el Villarreal y el 20% para el Levante. Ahora me extiendo y explico un poquito algunos casos en diferentes escenarios. En caso de que la venta se establezca entre los 7,5 millones de euros y los 15, ambas entidades percibirían el 50% de plusvalía. Y si el Levante logra vender, lo que repito, es el absoluto poseedor del 100% de los derechos del jugador, sí. Si lo vende por encima de los 15, el 80% de la plusvalía sería para el Levante y el 20% sería para el Villarreal. Recordemos que el Villarreal se reservó un derecho de tanteo ante las diferentes ofertas que puedan ir recibiendo el Levante durante los próximos mercados. Si el submarino amarillo decidiera ejecutarla, es decir, paga e iguala la mejor oferta que llegue por él para que vuelva a jugar en el Villarreal.
El tanteo.
El Cádiz no cobraría absolutamente nada, el ingreso llegaría directo para el Levante en función de esas plusvalías, pero el Cádiz seguiría manteniendo el 50% de los derechos de una futura venta, que ya veríamos si la haría o no el Villarreal. Pero ojo, otra de las noticias que podemos aportar en el día de hoy es esta. Si el Villarreal no ejerciera ese derecho, la propuesta oficial que recibe el Levante es superior a los 15 millones de euros. Y el Levante desestima esa propuesta porque prefiere quedarse con el jugador y no llega nadie que pague los 30 millones de euros de la cláusula, pero la oferta es superior, repito, a los 15. El Villarreal, desde ese instante, le puede exigir al Levante el pago de las plusvalías que se generen en función del valor de esa oferta sin esperar a que lo venda. Simplemente con que llegue una oferta, por ejemplo, de 20 millones de euros del Tottenham. Bueno, pues 20 menos 3 son 17 millones de euros. Descuento los 3 que pagó en su momento el Levante. Habría 17 millones de plusvalías. Bueno, pues en ese porcentaje, como el 20% de la plusvalía pertenece al Villarreal y el 80% para el Levante, el Villarreal le exigiría de forma inmediata al Levante, si no vende al jugador por 20 millones de euros, 3,4 millones de euros. Con lo cual estaríamos hablando de una operación que el Villarreal cobró 3 en su momento, más 3,4, 6,4, que es más de los 6 millones de euros que en su momento había tasado el Villarreal. Y pongo el mejor de los escenarios. Vamos a suponer que la rompe, porque la está rompiendo y la va a terminar rompiendo este año, y un equipo de Premier, que seguro que aparecerá antes o después, viene con los 30 millones de euros de la cláusula de rescisión cuando finalice la temporada. Serían 30 millones menos 3, 27 millones de euros de plusvalías. El 20% serían 5,4 para el Villarreal, que tendría que compartir en un 50% con el Cádiz, 4,2 para cada club, en este caso. Y el Levante se llevaría 21,6 millones de euros en una operación que le costó 3 millones de euros por un futbolista cuya amortización a día de hoy está por debajo del millón de euros, en torno a los 800.000, y con un salario también que ronda el millón de euros.
A todo esto hay que añadir, este es un asunto en el que todos nos hemos involucrado, cada uno con sus fuentes, para aportar información relativa a Taillon por lo que entendemos supone para el Levante. Y yo creo, Alemán, que aunque estemos llegando al final, ya mañana hablamos del tema de Carlos Álvarez, porque todo esto es novedoso. Yo creo que para rematar lo que falta es cuál es la prioridad para el Levante. Este es el marco económico. Evidentemente el Villarreal no iba a vender por 3 millones menos del valor que daba el jugador, porque sí, esta es la explicación, cómo se remata la operación. Pero la prioridad que tiene el Levante es que termine la temporada. Eso es una prioridad indiscutible. Luego, evidentemente, si alguien aparece con la cláusula en el mercado de invierno, pues ha aparecido con la cláusula y el jugador tiene algo que decir. Pero la prioridad es, oye, y si vienen y nos aprietan mucho, pues igual hacemos un cocho.
Correcto. Yo creo que un poco en el escenario, en el peor de los escenarios, que el levantinismo pueda hoy pensar, y si llega un equipo en el mercado de invierno y está dispuesto a poner los 30, yo creo que el Levante y el jugador, por cómo ha caído en ese vestuario ETA, cómo está ETA en esta plantilla y sabiendo todo lo que le puede dar todavía en esta temporada al Levante y lo que hizo el Levante en su momento de un esfuerzo que hubo que avalar 5 millones de euros, recordemos, para traer a ETA y Jon a jugar al Levante y también hacer un contrato de 4 millones de euros con un salario que el jugador tenía muy bajo en el Villarreal. Yo creo que el agradecimiento de ETA sería, lo que tú dices, hacer un cocho, es decir, pactamos una condición de venta que pueda satisfacer a todas las partes, te quedas aquí hasta el próximo 30 de junio y a partir del 30 de junio o el 1 de julio te conviertes en jugador de otro club, pero ya tenemos rematado una operación con la garantía de que ese rendimiento deportivo sobre el césped nos garantice algo tan importante como los próximos derechos de televisión en Primera División.
Todo esto, que evidentemente sobre todo la parte de cómo se ha faseado una vez lleguen las plusvalías, es farragoso de explicar en antena, pero ahora a las 4 y un minuto estará subido a la web de radiovalencia.es para que puedan leerlo, para que puedan tenerlo, porque es cómo se ha hecho la operación ETA y Jon entre el Levante y el Villarreal. Información importante que deben conocer y que yo creo que hoy teníamos que trasladar a la antena. 8:30, off the record. Sean felices, pasen buena tarde.